Es el con el pastor Nino Madrigal. Señor, me lo bendiga.
Bien. Bien, pues buenos días todavía. Yo creí que me iba a dar mi tema después de comer. Dije, híjola, ¿cómo los voy a despertar? Traía una pistola de agua en mi carro y todo. Dije, para que se me... No, gracias a Dios que fue antes de comer. Bien, pues antes de comenzar a hablar, ¿por qué no? Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, dándote las gracias por tu palabra. Señor, tú nos has hablado a cada uno de nosotros a través de los tres expositores. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me llene a mí para que también pueda hablar tu palabra, Señor. Y que lo que tú has puesto en mi corazón lo pueda compartir con libertad, sabiendo, Señor, que tú has puesto en mi corazón este mensaje, Señor. Síguenos edificando, porque es el propósito, Señor, de venir a estas conferencias, Señor, y que nuestros matrimonios puedan realmente reflejar lo que tu palabra nos enseña. Así que aquí están nuestros corazones delante de ti. Espíritu Santo de Dios, unge a tu siervo y a cada matrimonio aquí presente, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues yo creo que vamos a machacar bastante Efesios 5, y que ahí abra su Biblia nuevamente en el capítulo 5 del libro de los Efesios, y mi tema es el respeto debe ser también incondicional. Ya se ha hablado, Gerson nos habló acerca del amor del varón, ahora vamos a tocar el tema hacia las mujeres. Y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Ese es el sueño antes de casarse uno, vivir feliz para siempre. Se cuenta la historia de un matrimonio, él se llamaba José, le decían el yo, y su esposa Mela. Ellos acababan de celebrar no sus 25 años, por eso es otro matrimonio, no es mi hermano, es otro. Sus 50 años de matrimonio, ¿verdad? Y resulta que llegó el momento en que el yo se enfermó. Y estaba ya en el programa de hospice, ya estaba a punto de morir. Y entonces en la mañana él percibió el olor de las galletas que le preparaba a su esposa. Y dijo, wow, dijo, cuánto me ama mi esposa. Dice, me quiere despedir de este mundo con mis mejores galletas. Dijo, voy a ver. Y se fue hacia la cocina como pudo, temblando, arrastrándose, llegó. Y cuando llegó a la cocina, miró 12 charolas de galletas chocolate chip que tanto le gustaban. Y ya iba arrastrándose, y cuando iba a agarrar una galleta, que le suenan con una cuchara de palo en la mano. ¡Quieto, veneno!, le dijo su esposa. Digo. Dice, estas galletas son para después de tu funeral, para reunir. Una de las cosas más frustrantes para todo maestro o predicador de la palabra del Señor es el, después de compartir una conferencia como estas, ver que los matrimonios no hacemos nada para mejorar. Y me hace recordar a mí las palabras que Santiago nos dijo en el capítulo 1, versos 19 hasta el 22. Dice, pero ser oidores de la palabra. Bueno, en versículo 29 dice que todo hombre debe ser pronto ¿para qué? ¿Tardo para qué? ¿Y tardo para qué? ¿Sabe por qué, verdad? Porque lo primero que tenemos que hacer al venir a estas reuniones es no estar solamente físicamente aquí y estar pensando en los que vamos a comer a la salida, sino también estar conscientes de que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. O sea que no solamente estar físicamente en esa conferencia y decir voy a cumplir, voy a ver cómo se ve todo el ambiente, sino venir con la intención de aplicar a nuestras vidas lo que Dios hable a cada uno de nosotros, porque cada quien tenemos diferentes necesidades en la área matrimonial. O sea que prontos para oír indica que una persona no solo está aquí en la conferencia físicamente, sino que está atenta a la voz del Espíritu Santo, a la enseñanza que el Señor nos está compartiendo a través de cada uno de los siervos que están aquí presentes. Porque recuerde la parábola de Cristo en Mateo capítulo 13, la parábola del sembrador. Solamente la semilla que dio fruto fue la que cayó en el terreno que estaba preparado. Los demás terrenos estaban con espinas, con piedras, duros, y no recibieron, la semilla no hizo ningún fruto. Pero el que tenía su corazón preparado, el terreno preparado, dio al 30, dio al 60 y al 100 por 1. Segundo, tardos para hablar. Esto nos dice que si ponemos un freno a nuestra boca, esto nos dará tiempo para pensar, para meditar, para ver qué es lo que el Señor nos está hablando a nosotros, y tardos para enojarnos. La Reina Valeria dice tardos para airarnos. O sea que, ¿por qué habla de esto? Porque en ocasiones, cuando estamos expuestos a la palabra del Señor, recuerde, toda la escritura es inspirada por Dios, según Deuteronomio 3:16, y es útil. Y cuando nos toca esas áreas donde no queremos mostrárselas a nadie, tenemos la tendencia a molestarnos. Y por eso tenemos que ser tardos también para airarnos. Santiago continúa diciendo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice en el versículo 20 del capítulo 1, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de maldad, recibid con mansedumbre la palabra implantada, a la cual puede salvar vuestras almas. Y después finaliza el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Y eso es lo que pasa muchas veces, somos oidores olvidadizos. Escuchamos y decimos amén, salimos diciendo qué buen mensaje predicó Gerson, qué buen mensaje predicó Poseto y el pastor Emurio, pero solamente fueron buenos mensajes y nos olvidamos de ellos pronto. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Ya lo mencionó Pastor Poseto cuando Cristo cerró el Sermón del Monte. Dice que aquel que oye la palabra, dice, y la pone por obra, el que es oidor prudente, sabio, dice, es como aquel que edifica su casa sobre la roca. Porque recuerde que a todo matrimonio van a venir problemas, tribulaciones, tempestades, dificultades terribles. A veces terminamos con tragedias. Imagínese usted, 58 personas muertas en un solo evento, y más de 500 heridos. ¿Cuánta familia no quedó viviendo tragedias? Pero van a venir a nuestras vidas todas esas cosas, y necesitamos estar parados en la roca que es Cristo Jesús. Así que Gerson habló sobre la responsabilidad del varón. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, varones? ¿Amar a quién? A nuestras esposas. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo nos amó Cristo? Se entregó por nosotros. Como dice Pablo en Romanos 5:8, siendo sus enemigos, Cristo nos amó a nosotros. Qué manera tan bonita de poder nosotros escuchar y desde luego pues aplicar a nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su esposa, te amo? No, pues no, no hay nadie entonces aquí que haya dicho a su esposa. Te amo. No solo cuando va a tener relaciones íntimas, ¿verdad? Porque ahí somos muy poetas todos nosotros. No, algo cotidiano, la mujer necesita escuchar de usted. No vaya a ser como aquel de Michoacán. Bueno, yo no me casé como Poseto con una mexicana, ¿verdad? Para que le diera duro, ¿verdad? Yo me casé con una de Michoacán porque a la de Michoacán les gusta que les peguen, ¿verdad? Más que me salió al revés, dijo, ponme la mano encima y verás chiquito, dijo. Entonces le dije, bueno, ni modo. Aquel de Michoacán dijo, pues ya le dije cuando me casé, dice. Ay, si cambio de opinión se lo digo, dice. ¿Para qué le tengo que estar diciendo cada rato? Sin embargo, la Escritura nos exhorta a nosotros a que si amamos de verdad a nuestra esposa, debemos decirle continuamente, porque eso, como dijo Gerson, le da seguridad a ella, que tiene un hombre que la ama de verdad. Nunca se me olvida el pensamiento de Matthew Henry, lo leí hace años, se me quedó en mi corazón. Dice Matthew Henry que Dios creó a la mujer no de una parte de la cabeza del hombre para que ella lo domine y se le suba encima, tampoco de una parte del pie del hombre para que él la pisotee, sino de una costilla, dice, de la más cerca a su corazón, para que el hombre la cuide, la proteja y la ame. ¿Cuántas mujeres dicen amén a esto? Eso debe de ser, ¿no? Bien, con esto en mente, ahora me toca a mí hablar a las mujeres. Por ahí dicen que las damas son primero, bueno, en esta ocasión son las últimas. Y cuando se le habla a la mujer de lo que es el respeto, de lo que es sometimiento, se molestan. Escuché al pastor Jan Corson, que en cierta ocasión cuando él habló sobre este tema, él se acostumbraba a pararse en la puerta y saludar a las personas. Dice que se le acercó una mujer alta, muy más alta que él, dice, con una voz tronante, me dijo: "Pastor, dice, no me gustó lo que usted predicó. Dijo, si usted fuera mi marido, hoy mismo lo envenenaba." Y dice que él le contestó: "Y si usted fuera mi mujer, yo mismo me preparaba el veneno", dice. Así que vamos a hablar de lo que dice la Biblia a través de lo que Dios quiere acerca de las mujeres. Respeto. Yo solamente voy a leer el versículo 33. "Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a quien, a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido." La versión del Viviente dice algo similar. "Por esto le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Así como el amor del hombre hacia la mujer es incondicional, como el de Cristo por su iglesia." Ahora, aquí en el versículo 33, Pablo resume todo este capítulo 5, que lo tenemos por capítulos, pero esta porción, y dice: "Ahora le toca a la mujer respetar incondicionalmente a su esposo." Así como el amor es incondicional, el respeto también debe ser incondicional. En verdad que las esposas no necesitan mucha preparación para amar a sus esposos. Y creo que la cosilla que nos sacó el Señor a nosotros está muy cerca al corazón y les puso mucho amor a ellas. ¿Verdad? Para dar amor no necesitan mucho. Ellas esperan también amor de nosotros. Pero para dar respeto les cuesta. ¿Verdad que sí, hermanas? Especialmente cuando les toca un bruto de Michoacán, ¿verdad? Cuidado, ¿cómo voy a amar yo al chancletas ese, no? ¿Cómo voy a respetarlo? Si quiere mi respeto, que se lo gane, dice, ¿verdad? Del libro de Amor y Respeto, tomé algunos principios que no los tomé todos porque el libro habla de sillas, de chair en inglés, ¿no? Y mire yo que no podemos armar un acrónimo. Yo voy a sacar solamente algunos principios de lo que el tema es acerca del el respeto de la mujer. Voy a usar las palabras que usó el escritor del libro y porque me gustaron, porque tienen aplicación bíblica. La primera palabra es conquista, jerarquía, autoridad y sexualidad. Dejé el sexo al último porque después vamos a comer, ¿verdad? Así que. Con conquista usted aprenderá a apreciar su deseo de trabajo y logros. Con jerarquía trata sobre valorar su deseo de proteger y proveer, cosas que hemos estado oyendo constantemente el día de hoy a través de cada uno de los pastores, especialmente el pastor Gerson, que tocó esa escritura, esa porción del capítulo 4 y 5 de los Efesios. Con autoridad examina lo que significa apreciar su deseo de servir y liderar, y en sexualidad se explica su deseo de intimidad sexual. En estas áreas usted aprenderá a deletrear la palabra respeto. Es el tema de su libro y vamos a darle algunas aplicaciones, sobre todo bíblicas, en esta mañana. Ahora, seamos honestos. Respeto incondicional para unas mujeres suena muy como una tontería, un disparate, ¿no? ¿Por qué? Porque después de todo, él debería ganarse mi respeto antes de poder yo respetarlo. Así es como piensan muchas mujeres. O si mi marido quiere que yo me someta, primero que él me ame para poderlo yo respetar. En cierta ocasión, enseñaba sobre 1 de Pedro, dice que la mujer debe estar sujeta a su marido. Y una hermana se acercó a mí después y me dijo: "Pastor, qué buen mensaje, me encantó." Le dije: "¿Por qué?" "Porque yo cumplo con ese mandamiento." Le dije: "¿De veras? ¿Y cómo le hace?" Dice: "Este hombre nunca habla", dice, "y yo soy sujeta." Pero mire lo que dice la escritura en cuanto al respeto de la mujer hacia su esposo. Proverbios 19:14, la nueva versión. "Cuando una esposa aplica sabiamente el respeto, ella es una esposa inteligente. Es un don de Dios." Piense lo que dice la palabra. Cuando una esposa aplica sabiamente el respeto, ella es una esposa inteligente y llega a ser un don de Dios. ¿A poco no es verdad que cuando Dios le presenta a la mujer, a Adán, él se quedó con los ojos cuadrados? Imagínese qué monumento le trajo. Nunca había visto algo igual. Y se avienta su primer poema, Adán. Ya somos buenos para los poemas los hombres, ¿verdad? Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ay, Dios mío, no saben ni qué decía el pobre, ¿no? Cuando miró a la mujer. Esto se llama llamada varona porque el varón fue tomado, ¿no? Exactamente, se aventó un poema, es que nos ha aventado mucho de nosotros cuando queremos hacer algo para nuestra mujer. Pero vamos a ver la primera palabra, conquista. Así que vamos a ver algunos importantes valores que tiene que ver esto. Esta palabra suena como si fuera de los tiempos de don Juan Tenorio, ¿verdad? O de Gabino Barrera, ¿verdad? Con mujeres, con hijos por donde quiera, ¿verdad? Un hombre tiene derecho a conquistar a las mujeres física, sexual y mental y emocionalmente. Pero esta clase de conquista no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar. Por conquista significa un deseo natural e innato que los hombres tienen de salir a conquistar, es decir, los desafíos de su mundo, de trabajar, de tener éxito. Como esposa, si puede empezar a entender cuán importante es el trabajo para nosotros los varones, eso nos hace sentir respetados. Cuando usted se da cuenta lo importante que es para nosotros el trabajar, cosa que el hombre aún valora más que el amor, el respeto, el honor. Que un esposo valore el respeto más que el amor resulta difícil de entender para algunas mujeres. Esposa, Dios la hizo a usted para amar. Y ve la vida a través del lente rosa, dice el escritor del libro, y de oye también a través de audífonos rosas. Usted amor y quiere amor. Tal vez usted no entienda el por qué su esposo no opera bajo el mismo concepto. Cuando se dice que un esposo valora más el respeto que el amor, no quiero decir que no valora su amor, pero porque usted le dé respeto, o amor, el respeto. Ahora, si conquista significa que el amor tiene ese deseo innato de trabajar, ¿de dónde proviene ese sentimiento profundo arraigado de trabajo en el hombre? Bueno, si leemos en Génesis 2.15, Adán fue creado primero. Si usted recuerda lo que dice Génesis 2.18, no es bueno que el hombre esté cholo. Mucho menos que ande de cholo, ¿verdad? Que esté solo. Dice que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. La gente, mucha gente dice, el trabajo vino por causa de Adán, de la maldición. No. Desde antes Dios ya lo hizo para que trabajara. Sí lo puso en un huerto con árboles frutales para que comiera, pero él tenía que cultivarlos. Él tenía que trabajar. Es interesante observar que el paraíso no era un lugar donde solamente él recibía dádivas. Ay, vivimos nuestro amor en el paraíso. Al comienzo. Y después nos pasamos al infierno, ¿verdad? No, Dios hizo al hombre y lo puso a trabajar inmediatamente. Adán parecía tenerlo todo, pero el Señor sabía que le faltaba algo. Para que Adán cumpliera con su vocación, su llamado, Adán necesitaba una mujer para que fuera su complemento. Y sabemos que todo esto viene del plan de Dios. Es por eso que yo les quiero decir abiertamente en los tiempos que estamos viviendo, el matrimonio es una institución de Dios. Fue plan de Él, no de los hombres, para que hagamos con el matrimonio lo que queramos, como mucha gente lo hace el día de hoy. Él creó a un hombre y a una mujer, Adán y Eva. Nunca dice que fueron Adán y Esteban, y mucho menos Eva y Genoveva. Fueron Adán y Eva. Dios entonces le hizo una mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. La palabra hebrea que ayuda a compañera literalmente significa una ayuda que responde a él o una que responde. Primera de Corintios aclara un poquito más, capítulo 11, versículo 9. Pablo profundiza este pensamiento. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Uno puede observar que durante el noviazgo la mujer resplandece con un mensaje para su hombre que dice, wow, te amo y estoy para ti como tú quieras, te respeto. Respeto tus planes, tus ideas de casarnos, los planes que tú tienes, todo lo respeto. Y de eso se trata el amor. Lamentablemente las cosas cambian después cuando uno está casado. Su forma de ayudar puede resultar cualquier cosa menos respetuosa para su marido. Obviamente pasajes como Génesis 2.18, 1 Corintios 11.9 que acabamos de leer, son cosas que ese grupo feminista que ha tenido tanto éxito en el mundo, ha destruido lo que es realmente lo que Dios estableció. No destruido totalmente, pero ha dañado bastante el matrimonio. Pero las escrituras no pueden ser desechadas tan fácilmente, hermanos. Desde el principio mismo, el hombre fue llamado a trabajar en el campo y proveer para su familia. El hombre siente una profunda necesidad de involucrarse en la aventura, la conquista, que es la palabra que estamos usando. Esta no es una opción para él, más bien es una necesidad profunda y arraigada. Mujer, ¿cuándo fue la última vez que se le dijo a su marido, gracias por ser el proveedor del hogar, gracias por salir a trabajar? Y la respuesta de muchas dirán, yo también trabajo, pastor. Y doble, porque llego a la casa y me pongo a hacer todo el quehacer y este barrigón sentado mirando Facebook o la televisión, mirando a México perder contra Honduras, ¿eh? Y es verdad que la mujer el día de hoy puede obtener puestos. Ha descubierto la mujer que ella puede hacer muchísimas cosas. Ve a la televisión. ¿Dónde están los varones? Puras mujeres. Hasta en los deportes, ¿verdad? Ellas están metidas en todo. Pero la pregunta es, si ambos salen a trabajar, los hijos, ¿con quién se quedan? A veces no lo pensamos así. En la escuela, donde las casas donde los cuidan, con la niñera en casa, y última instancia con la abuela. Tenemos que pensar también en eso. Ahora, el dar gracias a su esposo por salir a trabajar es algo bueno. Solo tiene que decirle, cariño, gracias por salir a trabajar. Esto lo hará sentirse respetado. Y puede esto que le lleva a ser tan trabajador, que diga usted, wow. ¿Por qué un hombre quiere a una mujer que crea en él? Que lo respete. Que le admire. Ve que los hombres hacemos cosas raras, ¿verdad? Para que nos admiren las mujeres. Hasta venimos con un pie quebrado a predicar. Y su esposa dice, ese es mi viejo. Aviéntese. Y qué buen trabajo han hecho los tres, de verdad que, wow. Ahora, mire, hay un paralelo entre Cristo y la iglesia. Cristo quiere que creamos en Él y lo hagamos todo para su gloria. Pero en el sentido humano, los hombres hacen lo que hacen por la admiración de las mujeres. De su mujer, más que todo. Y Él se casó, Él se casó con usted. Él sentía que usted creía en Él. Usted era su mejor porrista. Sí, se puede. Sí, se puede. Le echaba porras. Ahora, cuando hace esto la mujer, en verdad que anima a su varón a que siga hacia adelante en esa conquista de ser un trabajador. Yo creo que toda mujer se debe sentir orgullosa cuando su esposo dice, es el mejor trabajador, ya subió de posición, ya le dieron un aumento en su trabajo. Usted se siente orgullosa de ese varón. Así que échele ganas. Dele gracias por ser un hombre trabajador. Número 2. Jerarquía. Valore su deseo proteger y proveer. Esta palabra suena muy intimidante, pues suena muy machista. El macho domina a la hembra. Mire, si conquista significa el deseo de innato del hombre sería trabajar. Ahora, otro deseo que Dios estableció en el hombre es el deseo de proteger a su esposa, de proveer para ella y su familia. Si fuera necesario, el hombre está dispuesto a morir por ella como Cristo murió por su iglesia. Me hace recordar aquella pareja de Monterrey que paseaban por el parque. ¿Usted sabe cómo son los de Monterrey? ¿Alguien de Monterrey aquí para no contar esta historia? Iba caminando muy enamorado con su esposa por el parque y de repente le sale un ladrón con una pistola en mano y le dice, ¿el dinero o su vida? Y el otro voltea a ver a su mujer y le dice, vida, vete con el Señor, dice. Pero este deseo de proteger, de ver, de ser ese hombre que está ahí dispuesto a todo, Dios nos lo ha puesto a nosotros. No vaya a ser como el pastor Nino, que un día fui a visitar a un enfermo y tenía un letrero grande, cuidado con el perro. Le dije, mujer, fíjate a ver si hay perro. La envié primero por delante a ella, dije, si hay algo, pues corremos. Pero ¿cuál es el pasaje ideal para esto? Mire, Efesios 5, 22 al 24. Léanlo juntamente conmigo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y 1 de Pedro sigue con el mismo tema de la sujeción de la mujer que está hablando Pablo. La Reina Valera, la palabra que usa Pablo de sométanse es la palabra upotazo. Mexicanas, no piensen en otra palabra. Upotazo. ¿Okay? Es una palabra compuesta que significa estar por debajo, ubicarse debajo de. Ojo, aquí Dios le da al marido una carta blanca con un título de que pudiera ser superioridad o superior. No le da ese título, sino más bien le está dando al hombre una tremenda responsabilidad. Ya que Efesios 5, 25 al 27, que tanto se ha leído el día de hoy, habla al marido, es amar a su esposa. Un amor incondicional, un amor de entrega, de sacrificio. Aquí se explica claramente la responsabilidad de ser cabeza del hogar. Ya que el esposo se le da la tremenda responsabilidad de amar a su esposa, un amor incondicional, sacrificialmente, como Cristo amó a su iglesia, esta es la razón por la cual el esposo bien dispuesto, que comprende este pasaje correctamente, que es como Cristo, ve que su deber es proteger a su esposa, cuidar de ella, de sus hijos. Y el deber de la mujer es colocarse bajo el varón. Jerarquía. No significa esto. La superioridad del hombre no consiste en menospreciar a su mujer, sino que es responsabilidad del hombre de ubicarse sobre la mujer y protegerla. O sea que la sumisión de la mujer no es para ser humillada, sino más bien para ser protegida por su varón. Pregunta: ¿podrá el concepto de jerarquía bíblica conducir al abuso? ¿Podrá un hombre sacar ventaja de ser cabeza de la familia menospreciando a su esposa y aún abusando de sus hijos físicamente? ¿Sí? Es posible. Pero esto no significa que una esposa deba rehusar dejarle a su esposo el liderazgo. Si un hombre es malvado, en primer lugar es porque no es cristiano. No tiene una relación íntima con el Señor. Porque como jefe, como cabeza, su responsabilidad es amar, proteger, cuidar. Aquí en Efesios 5 el apóstol San Pablo presenta la relación ideal para el matrimonio. La esposa está sujeta a su esposo bajo su protección. El esposo ama a su esposa y está dispuesto a morir por ellas, si así se requiere. Y la última cosa que querrá hacer es sacar ventaja de ella. Cristo nunca toma ventaja de nosotros. Él se entregó totalmente. Y es el ejemplo que tenemos nosotros a través de Efesios capítulo 5. Una esposa dijo a su consejero matrimonial, yo quiero que mi esposo sea la cabeza del hogar, pero solo quiero saber si él tiene mis necesidades en su corazón. Pero la esposa evangélica no debe mostrarse necia a la enseñanza de la palabra del Señor. Hay un serio problema en las mujeres, incluyendo muchas que son cristianas. Y es que les gusta ser tratadas como princesas, pero rehúsan tratar a su esposo como rey. Yo siempre le digo a mi mujer, cuando me quiere dar comida recalentada, le digo, no, no. La quiero de scratch. Dice, ¿por qué? Porque Abraham, siempre Sara le hacía todo de scratch. ¿Y Sara cómo llamaba a Abraham? Mi señor. Hace la comida y llega, aquí está mi señor, no te burles, le digo. Nehemías 4:14 dice, los hombres de buena voluntad comprenden el llamado a reunirse para pelear por sus mujeres, por sus hijos. Recuerda cuando estaban construyendo el muro, vengan, vamos a pelear por nuestras mujeres, por nuestros hijos. ¿Qué puede hacer usted para mostrar a su esposo que él es la cabeza de su hogar? Le sugiero que le haga una notita, ¿verdad? De cuánto usted lo aprecia y al último póngale, y te respeto. Un hombre dijo, cuando leí esa carta, quedé anonadado, dice. No sabía qué hacer, ni cómo responder, ni cómo reaccionar ante tal. La guardé en mi cartera, dice. Dijo, además, ella es mi mejor admiradora el día de hoy en adelante. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Esposa, su esposo que usted aprecia, él es el que provee, él es el que protege. Tercero, para irnos ya llegando al final, autoridad. Valore su deseo de servir y dirigir. Mientras que un grupo de matrimonios se reunía para hablar sobre este tema de la autoridad del esposo en el hogar, una joven entusiasta dijo, quiero que él sea la cabeza, el líder de mi hogar. Solo deseo asegurarme de que toma las decisiones de acuerdo con lo que yo quiero. Dijo. Las risas estallaron en el lugar. Si hablamos de autoridad, la pregunta es, ¿quién es el jefe en la casa? Anduvimos en Canadá hace poquito y hasta había una playera que un niño le escribía, dice, mi papá es el jefe, pero mi mamá es el jefe de mi papá, dice. Y yo soy el jefe de los dos, dice. Si hablamos de autoridad, la pregunta es, ¿quién es el jefe en la casa? Hoy día, el tema de la igualdad de la mujer y el hombre son el pan de cada día en todo lugar. Pero en la palabra, en la pareja cristiana, la pregunta es, ¿qué enseña la Biblia? ¿Cómo estableció Dios el matrimonio? Somos iguales, yo estoy de acuerdo precisamente, pero Dios dio una orden para el matrimonio. Hemos visto que la palabra jerarquía en el hogar, el hombre es la cabeza. Recuerda que una mujer mandona le dijo a su esposo, está bien, tú eres la cabeza, pero ¿sabes qué? Yo soy tu pescuezo chiquito y te muevo cuando yo quiero. Pero la escritura demanda a la mujer que recuerde la palabra upotazo. No quiero decir que le dé uno, ¿verdad? No, upotazo. Se coloca usted bajo porque eres el que protege, el que cuida. Y vimos que el hombre de Dios no trata de usar su posición de conquista o jerarquía y tampoco autoridad para humillar, para tratar mal, sino es para su responsabilidad que tiene en el hogar. No obstante, el tema de la autoridad y el lado masculino es una cuestión delicada. Es algo delicado, hermanos, el día de eso. La joven que dijo que deseaba que su esposo fuera el líder mientras hiciera lo que ella quería, no está sola. Hay muchas mujeres que así piensan. Te doy la autoridad, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Va usted al restaurante y ella le dice, aquí está el dinero para que pagues. Ni modo, ya dijo ella, y ahí pago con eso. En realidad, muchas esposas dirán que ellas son mejores en tomar decisiones. ¿Y sabe qué? Hay veces que las mujeres tienen mejores ideas que nosotros. Tenemos que admitirlo los varones. Hay un área donde va... Hay un área donde batallamos mucho en el matrimonio. Las finanzas. ¿Verdad? Déjeme darle un consejo. Varón, si su esposa es mejor para las finanzas, déselas a ella. No ande batallando, dando pagos tarde. Yo recuerdo, no, yo soy el macho del hogar. Aquí no trabajas tú, yo trabajo. A mí me casé contigo para mantenerte. Esa era mi mentalidad que yo traía desde Michoacán. Usted sabe cómo son los de allá, ¿no? Pero para las finanzas, malísimo. Malísimo yo para las finanzas. Mandaba el pago un mes atrasado, estamos pagando. Pero empecé a través de las enseñanzas de la palabra, empecé a descubrir, ay, ella es inteligente para esas áreas. Hey, ahí está. Simplemente infórmame, ¿verdad? O sea que la escritura te dice cuál es tu rol. Someterte a tu esposo. Déjalo que él sea el jefe. La realidad es que los medios de comunicación han destruido el papel del padre en el hogar en gran manera. Pintan al padre del hogar como un tonto, como un loco que no sabe nada. Que los hijos se burlan de él constantemente. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Pero la Biblia dice que no somos los responsables. ¿Quién tiene la última palabra? Un esposo dijo, yo, pastor, siempre le digo, lo que tú digas, mi amor. Cuando en un hogar se practica el amor y el respeto, o en otras palabras, cuando se practica la palabra de Dios, que estamos mirando en Efesios 5:33, creo que cada problema se puede solucionar, porque hay comunicación, porque hay el deseo de salir adelante, de progresar. En 1 Pedro 3:1 nos dice que una mujer sujeta a su marido aún puede ganar al incrédulo, no con sus palabras, sino con su silencio, con su conducta. No tiene ni que pelear ni empujar. Ahora, la autoridad debe de venir con responsabilidad. Esto no es para aprovecharse de esa situación tratando a su esposa como inferior. Esto más bien quiere decir que como Dios ha hecho responsable a su esposo en Efesios 5, 25 al 33, él necesita la autoridad para cumplir con su responsabilidad en el hogar. Escúcheme con mucha atención aquí. Ninguna organización puede funcionar cuando hay dos cabezas. Y Dios en su sabiduría, aunque somos iguales, sí estableció al hombre como la cabeza del hogar y a la mujer bajo esa dirección de él para que ambos trabajen juntos. Dios en su sabiduría lo hizo así. Una esposa dijo, si yo me someto a este sonso, tengo que enterar mi cerebro. Así piensan muchas mujeres. Aquí le voy a dar un tip a usted, hermana. Sea sabia. Dígale a su esposo, tú tienes 51% de autoridad, pero también tienes 51% de responsabilidad. En otras palabras, Dios te ha hecho responsable. Vamos a la escritura y vamos, ¿qué es lo que Dios quiere para nuestro matrimonio? Yo recuerdo que antes de ser cristiano, mi esposa se convirtió. Yo duré un año y medio para convertirme. Y yo siempre le leía esos versículos, Efesios 5, 22 al 24. Y ella me decía, lee lo que dice enseguida. Le dije, no, hasta ahí nomás. ¡Sométete! Y el último, sexualidad. Valore su deseo de intimidad sexual. Un matrimonio de creyentes que tenían problemas en el área de intimidad, ya que ella había decidido negarle toda relación sexual mientras él no cumpliera con su responsabilidad emocional que ella tenía. Ella quería que hablaran cara a cara. Él quería ir directo a la intimidad sexual. Después de un tiempo que estuvieron así, el Señor le habló a esta mujer a través de la palabra y a través de predicaciones, que ella era más madura en el Señor que él. Era un recién convertido, por lo cual ella debería de obedecer la palabra del Señor. Ella dijo, está bien, Señor, voy a cumplir su deseo y lo voy a hacer con alegría por tal de obedecerte a ti. ¿Qué cree que pasó? Una vez que tuvieron intimidad sexual, el marido no dejaba de hablar con ella en la cama. Cara a cara, como ella estaba deseando. En otras palabras, nuestra obediencia a lo que Dios nos pide nos traerá bendición. Nuestra desobediencia a lo que Dios nos pide siempre traerá problemas y confusión a nuestra relación matrimonial. En otras palabras, le patearon al diablo de la cama. ¿Sabe lo que cuando el apóstol Pablo aquí habló en Efesios capítulo 5 o 4, en una porción de ahí donde dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios y habla también que nosotros que no pongamos el sol sobre nuestro enojo y que no le demos lugar al diablo? Cuando nosotros nos vamos a dormir enojados, disgustados por lo que haya sido, si no nos reconciliamos antes de ir a la cama, le estamos dando lugar al diablo y se mete en medio de los dos. Y ahí nos tiene. Y ahí está la mujer acostada como gato panza arriba. ¿Sabe cómo están los gatos panza arriba? No me toquen. Tócame para que veas cómo te va. Algo que debemos entender es esto. El sexo para el marido y el afecto para la esposa es una calle de dos sentidos. Y muchos tenemos problemas con eso. Así como él debe ministrar a su esposa para tener acceso a su cuerpo, también la esposa debe administrar el cuerpo del varón para que tenga acceso a ser ministrada en la área emocional. Ambas cosas. He aquí dos claves para comprender a su esposo. Tome conciencia de que la sexualidad de su esposo es muy diferente a la de usted. Proverbios 5:19. Es una gacela hermosa, amorosa, dijo el Proverbios. Es una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que su amor te cautive todo el tiempo, dice la nueva versión internacional. Los hombres somos orientados visualmente. Cuando vemos a una mujer hermosa, los ojos que nos quieren ir inmediatamente. No tenemos cuidado con ellos. Piense en esto. Cuando usted, hermana, sale de la ducha y su esposo la está mirando, parece que se le cae la baba, ¿no? Usted está observando. Pero cuando uno sale de la ducha y la esposa está por allí, lo primero que dice, cúbrete que te vas a enfermar, hombre. Uno está tratando de presumir. La mujer dice, panzón este. Vas a mojar la alfombra, dice. Como tú no la limpias, ¿verdad? El segundo aspecto para poder apreciar el deseo sexual de su esposo por usted es que él necesita distinción sexual exactamente como usted necesita distinción emocional. 1 Corintios 7:5, Pablo escribe, no se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volverse a unir nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Cuando se trata de nuestra sexualidad, tanto el esposo como la esposa necesitan satisfacer cada uno la necesidad del otro. La regla de oro aplica en el matrimonio. Esta regla dice así, usted no puede conseguir lo que necesita privando a su compañero de lo que él necesita. Recuerde, una buena dosis de amor y respeto en Efesios 5:33 trabaja mejor que una buena dosis de Viagra. La misma esposa dijo, si él me ama, ¿cómo puede tener ojos para otra mujer? Déjeme ilustrarle esto. En 2 Samuel capítulo 11, encontramos un hombre que Dios le dio el título, un hombre conforme al corazón de Dios. David. Podemos decir muchas cosas sobre este tema de David y Betsabé. Siempre se recuerda por dos historias, ¿verdad? David y Goliat y David y Betsabé. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo fue a caer en semejante pecado? Simple y sencillamente la Escritura dice que cuando él debería andar peleando en la batalla, él se quedó en casa a descansar. Y estando en la casa, de seguro tenía su computadora abierta, tenía Radio Ranchito de Jerusalén escuchando todo eso, y sale a la terraza, ¿y qué fue lo que miró? A Rosa María que se bañaba en la playa, Betsabé. Ahora, varones, tengamos en cuenta esto. Recuerde siempre Job 31:1. Job le dijo: Señor, hice pacto con mis ojos de no mirar a la mujer ajena. Tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. ¿Pero qué le pasó a David? David no la miró una vez. David se quedó mirándola fijamente. Y fue, como dice Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14, cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. David fue atraído y seducido por la belleza de aquella mujer. La Biblia dice que era bastante bella, muy bella, Betsabé. Y aun cuando él preguntó quién era, y le dijeron que era la esposa de Urías, uno de sus valientes de David, a David ya no le importó ya nada. Él había caído bajo la seducción de aquella belleza, de aquella mujer. Quizás estaba escuchando en Radio Ranchito: así te quiero, mujer, no importa que seas casada. No sé. ¿Cayó en pecado David? Sí. Atraído y seducido, vino el pecado. Y vemos que no solamente ahí paró eso, sino que después mandó matar a Urías también. O sea que no nos confiemos de eso. Tenemos que, nosotros, como decía Gerson, tenemos que estar en la palabra constantemente. Es la palabra de Dios la que nos va a librar de caer en pecado. Salmo 119, versículo 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y el viejo también, con guardar tu palabra. En conclusión, él sabía que usted valora y aprecia su deseo de intimidad sexual cuando usted le responde sexualmente con mayor frecuencia. Y aún usted puede iniciar también las relaciones periódicamente. Cuando usted comprende que él necesita distinción sexual, exactamente como usted necesita distinción emocional. Además, pregúntese siempre, ¿lo que estoy por decir o hacer le resultará poco amoroso a ella? ¿O lo que estoy por decir o hacer le resultará respetuoso a él? Varón, para llegar a tener un matrimonio como Dios quiere, sabemos que es la palabra del Señor, eso es obvio. Pero aun cuando no se sienta respetado, usted siga amando, como Cristo nos ama a nosotros. Nosotros le fallamos al Señor, no me diga que no, y a veces diario le fallamos. Porque recuerde que hay pecados de omisión y de comisión, ¿verdad? A veces fallamos porque brincamos la raya, y a veces fallamos porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Todos fallamos. Lo mismo usted, hermana, aunque no se sienta amada, usted siga respetando porque usted está obedeciendo al Señor. Y si nosotros nos paramos en la obediencia, entonces vamos a tener un matrimonio como Dios quiere. No perfecto, porque en este mundo no hay perfección. Pero cuando pasemos allá, habrá un matrimonio perfecto. Cristo con su iglesia. Nosotros ya no. Ay, pastor, ¿cómo que no le voy a seguir allá? Lo siento. Y otros dirán, gloria a Dios. Pero yo quisiera solamente concluir en esta tarde con dos invitaciones. Una, si alguno de ustedes que está aquí fue invitado y aún no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación para usted. Ya sean los dos o uno solo. Recuerde, sin Cristo nada va a funcionar en su vida. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Recuerde, ¿por qué envió Dios a Cristo al mundo? ¿Por qué? Porque había una necesidad de nosotros. Y su amor de Él fue incondicional hacia nosotros. ¿Cuál es nuestra necesidad? Todos somos pecadores. Y es por eso que Dios envió a su Hijo a morir por los pecados del mundo. Y me gusta a mí, me encanta a mí lo que dice la Escritura cuando dice que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tienes que hacer? El apóstol Pablo dijo, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, la promesa es, serás salvo. Mucha gente dice, tan fácil es la salvación, así la puso el Señor. Por tan solo creer, confiar, seguir, estar con Cristo, unidos. Si tú no conoces a Cristo, hoy es el día de salvación. Oh, yo para el otro evento. No. Hoy es el día, dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 1 y 2. Hoy es el día para ti.